¿Por qué será? Un encuentro para no dejarle nada al azar. The philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is
Este señor es Bob Marley y este tema se llama War, guerra. Está en inglés, pero su letra dice algo así como: hasta que los derechos humanos básicos no sean garantizados por igual a todos, sin excepción de razas, hasta ese día, el sueño de paz duradera, la ciudadanía mundial y las leyes de la moralidad internacional seguirán siendo nada más que una ilusión efímera que se pide, pero nunca se obtiene. Bob Marley. En esta apertura del segundo segmento de esta conversación de por qué será de la Radio Nacional de Colombia, hoy estamos hablando sobre el conflicto, sobre la guerra, sobre los derechos humanos en el departamento de Antioquia. Estamos conversando con el padre Alejandro Angulo, coordinador del equipo de derechos humanos del CINEP Programa por la Paz, con Astrid Torres, de la Corporación Jurídica Libertad, con Jarry Martínez, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Paz de la Corporación Región de Antioquia, y con Mauricio Soto, investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC. Y lo estamos haciendo, lo decíamos al comenzar nuestro programa de esta noche, a propósito de la divulgación, la presentación aquí en Bogotá, de un reciente informe sobre Antioquia, la guerra en desarrollo. Así aparece en una de las carátulas, en una de las piezas promocionales que se hicieron para el evento que hubo aquí en Bogotá. ¿Por qué Antioquia es hoy un escenario donde la guerra está en desarrollo, padre Alejandro Angulo? Esto lo pregunto porque la invitación a este tramo del programa es a que contemos qué es lo que está pasando hoy en Antioquia. Me parecía fundamental hacer esta evaluación de tipo académico y retrospectivo en la primera parte, pero en esta segunda parte les invito a que nos cuenten qué es lo que está pasando en Antioquia. ¿Por qué en Antioquia la guerra está en desarrollo, padre Alejandro Angulo?
Yo creo que, como nos explicaron en la primera parte, es justamente por el desarrollo mismo, por la riqueza del territorio, en donde los intereses creados son los que priman sobre el interés común. Cuando yo me refería a la corrupción mental, estaba pensando justamente en esa inversión de la conciencia humana, en la cual ya no se reconoce en el otro a una persona, sino a un instrumento, a un medio, o un medio de producción. Entonces es mi trabajador o es mi competidor a quien tengo que derrotar. Y se llega a la actitud de la violencia como relación entre personas. Pero además, en lo que nos contaban del Bajo Cauca, se añade a la violencia, se añade la crueldad. Es decir, hay todavía una corrupción más de la mente que no solamente no reconoce al otro, sino que además quiere aniquilarlo, pero aniquilarlo con sufrimiento. Es que pague inclusive lo que no ha hecho. Es realmente una situación espantosa, terrible, en la cual los derechos humanos no figuran dentro de las ideas que funcionan en esas cabezas y que se tipifican sobre todo en el desarrollo paramilitar, que también en Antioquia ha sido más fuerte que en el resto del país.
Pues no en vano el departamento de Antioquia es el que tiene el mayor número de víctimas en Colombia, según el Registro Único de la Unidad para las Víctimas, y no en vano También es el departamento en donde, como lo señalaba el informe Colombia Rural Razones para la Esperanza que dirigió el profesor Absalón Machado en el año 2011, no en vano Antioquia, es el departamento en donde existe el índice de Gini que demuestra que hay más concentración de la tierra en Colombia. Colombia tiene uno de los índices Gini más alto de concentración de la tierra, pero el departamento de Antioquia es el que se lleva el campeonato en el territorio colombiano con ese indicador que es universalmente pues tomado como referencia para mirar cómo están las sociedades, qué tan igualitarias, qué tan equitativas son. Entremos pues en materia, después de estas consideraciones que hacíamos en la primera parte y de este prólogo que nos ha hecho el padre Alejandro Angulo. Astrid Torres, ¿qué está pasando hoy en Antioquia?
Bueno, en Antioquia, digamos, la situación, creo que el título que se puso para la rueda de prensa es claro, es evidente, hay continuidad de la guerra en Antioquia. Realmente, ya lo decía el padre claramente, digamos que esa continuidad de la guerra, diríamos, hay varios aspectos que hacen que permanezca. La primera es que para poder tener este modelo de desarrollo altamente excluyente y altamente exclusivo, pues necesitas imponerlo o a sangre y fuego, o imponerlo a través de políticas que generan mayor nivel de despojo, de exclusión, de segregación incluso espacial y territorial. Y esa forma de imponer el modelo y darle continuidad a la guerra por diversos medios está en lo urbano y lo rural, no es solamente en las subregiones. Medellín es un ejemplo claro también de cómo este modelo, cómo la guerra y cómo, digamos, el modelo altamente exclusor realmente también se repite en lo urbano. Y también porque ese modelo que hay que poner, imponer a sangre y fuego, imponer con represión estatal, y muestra de ello es cuando, por ejemplo, el movimiento Ríos Vivos Antioquia se le impide protestar frente a un megaproyecto que los ha despojado, ha privatizado sus senderos, les ha quitado los medios de vida que es el río, por ejemplo, para los pescadores y los barequeros. Entonces, ese modelo a sangre y fuego, ese modelo autoritario, represivo, que tiene que imponerse en los territorios, pues hace obviamente que existan tensiones permanentes que obviamente la comunidad y los pobladores son los que más van a salir afectados. Y otro elemento que por qué Antioquia sigue, digamos, y qué nos está pasando en este momento, es que no se han destruido los nexos entre agentes estatales y el paramilitarismo. El Estado sigue diciendo que no hay paramilitares. Nosotros en una cartografía como Corporación Jurídica y Nodo Antioquia hicimos una cartografía en las subregiones de Antioquia y encontrábamos que de 125 municipios que tienen Antioquia, en 124 operan grupos y la mayor parte de estos grupos están directamente relacionados o con la oficina del Valle de Aburrá, conocida antiguamente como la oficina de Envigado, o trabajan para las autodefensas gaitanistas de Colombia. Digamos que son las principales estructuras fuertes. Entonces, esos nexos siguen vigentes. Y esos nexos, al seguir vigentes, por ejemplo, permiten algo que está sucediendo desde 2016 en el país, que ha venido agravándose, y es el ataque contra líderes y líderes sociales. Y cuando tú miras quiénes son, son las personas que se oponen al modelo altamente excluyente y altamente exclusor que se impone de manera a sangre y fuego o vía represión estatal en los territorios.
Jarry Martínez, coordinador del Programa de Derechos Humanos y Paz de la Corporación Región del Departamento de Antioquia. ¿Qué está pasando? Hagamos el mapa, vamos dibujando este mapa con los aportes que cada uno de ustedes nos pueda estar dando esta noche.
Mire, yo quisiera resaltar un par de cosas. Una es, como ya hemos conversado en la sesión anterior, en el momento anterior, pues en este inicio, la tensión que existe con la implementación de un modelo de desarrollo que no conversa con las, digamos, organizaciones territoriales, las formas que han tenido los diferentes actores en los territorios de construir también su propia mirada y su propio modelo de desarrollo, cierto, su propia articulación de desarrollo, pero también la otra, que es una cosa que se había anunciado, que se viene conversando desde hace muchísimo tiempo, que se ha evidenciado en diferentes escenarios, pero que aún no logra tomar el eco necesario, sobre todo en las fuerzas políticas del departamento, para que se tomen en serio esto que hemos llamado construcción de paz territorial a partir del acuerdo de paz, pues, o lo que se ha venido elaborando con esa reflexión. Yo quiero recordar que el acuerdo tenía, digamos, al menos tres apuestas a nivel de cuáles eran las acciones inmediatas para poder prevenir escenarios de victimización posteriores a la firma del mismo, y tenían que ver, uno, con trabajar directamente el problema de las drogas, que en este momento en el departamento es tan grave. Gran parte de la victimización que tenemos en este momento, del asesinato de líderes, de la persecución, tiene que ver con controles territoriales, y los controles territoriales son a últimas impulsados por la necesidad de mantener rutas para el tráfico de droga y demás. Otro punto tenía que ver con cómo hacer surgir en los diferentes territorios que habían estado más alejados de la presencia del Estado, pues la estatalidad misma, y eso pues tenía una apuesta desde los planes de desarrollo con enfoque territorial, también desde los PENID, desde una apuesta por la participación, pero a eso se le sumaba también la posibilidad que tenían los territorios más victimizados de tener representación temporal en la Cámara de Representantes mediante las circunscripciones especiales de paz, y adicionalmente a todo esto la posibilidad de que hubiera una apertura, digamos, en la participación política, tanto de esos territorios como de los excombatientes. Estas tres acciones, entre muchas otras que está el acuerdo, uh-huh, es decir, la que tiene que ver con la llegada, con la, el surgimiento del Estado en el territorio victimizado, pero también con el adecuado tratamiento de uno de los temas que es más impulsores de la guerra en el departamento y en el país, que es el tráfico de drogas, y al mismo tiempo con la participación, digamos que era la trifecta que podría haber servido como escenario para poder empezar a construir a partir de ahí escenarios en los que se pudiera trabajar, en los que se pudiera desarrollar ejercicios de liderazgo, de participación, sin el miedo a la desaparición, pues, y a la victimización. Sin embargo, la apuesta nacional y mucha apuesta departamental y local ha sido por menguar las capacidades, las posibilidades del acuerdo, más que por impulsarlas. Y en este menguar las posibilidades del acuerdo, pues lo que hemos visto es que precisamente esos escenarios que se vislumbraban como escenarios de frágiles, que había que cuidar, a los que había que llegar prontamente, que tenían, digamos, mucha sensibilidad en el posacuerdo, pues son los que hoy nos están evidenciando, son escenarios y motivos para el sostenimiento y el reforzamiento del conflicto. Gran parte de lo que vivimos tiene que ver precisamente con esos temas que se habían estado conversando alrededor del acuerdo, pero que además no son fruto exclusivo del acuerdo, sino que han sido temas que han conversado las diferentes comunidades y las organizaciones sociales desde siempre. Es decir, lo que siempre hemos dicho es, hombre, hay que revisar cómo surge la estatalidad en el territorio, es decir, cómo las personas pueden participar de los modelos de estatalidad y no solamente recibir como si fuera un asunto subsidiario, como si fueran, digamos, tierra de nadie a la que el Estado mira con desprecio desde la centralidad, sino que puede surgir desde ahí la estatalidad misma, y al mismo tiempo cómo lograr frenar los ríos de dinero que se mueven a partir de las actividades ilegales. Una de las más fuertes, el tráfico de drogas, no la única, porque recordemos que en Antioquia también tenemos serios problemas con la minería, uh-huh, y con otras acciones ilegales, sí, que el Estado no ha logrado solucionar y que ha tenido o viene impulsando fundamentalmente en Medellín y en la alcaldía de Medellín y en el departamento una política de seguridad que se apalanca en una mirada de la seguridad como la mirada policiva, persecutoria, restrictiva, y no como una combinación de diferentes factores que logre crear un escenario que limite el surgimiento de la violencia antes que contrarrestarla. Uh-huh. Entonces, esos elementos, digamos que son parte de lo que nos tienen hoy en uno de los peores escenarios, como usted lo decía al inicio de esta conversación, el segundo departamento con mayor victimización en este momento, pero además con victimización de todo tipo, de todas las que hemos identificado que se pueden victimizar, de esas tenemos en Antioquia, pero además históricamente con unos niveles de presencia de grupos armados ilegales de todos los que han existido, porque precisamente no hemos podido identificar cuáles son las tuercas a apretar. y no son las tuercas de la guerra las que hay que apretar definitivamente.
Como yo estoy seguro que Jarry, Astrid, el padre Alejandro y ahora Mauricio han estado tomando nota de lo que se ha estado aportando en este segmento del programa, vamos a cerrar este primer ciclo de aportes a la pregunta que yo hacía de por qué está la guerra en desarrollo en Antioquia. Vamos a escuchar los aportes de Mauricio Soto y después les invitaría a que comenten, aporten, controviertan, si es del caso, o maticen algunas de las afirmaciones que los demás conversadores han venido haciendo aquí en la Radio Nacional de Colombia. Así que le escuchamos, Mauricio.
Creo que lo que sucede en Antioquia es el claro ejemplo de cuando los derechos empresariales y los intereses empresariales y los intereses particulares priman sobre los derechos humanos. Me explico. Antioquia actualmente es uno de los, por ejemplo, la región, una región que ha sido productora de grandes riquezas a través de la minería, como el Bajo Cauca, nos explica que en términos de pobreza esté rondando el 60% y en términos de miseria supera el 30%. ¿A qué voy con eso? Que finalmente cuando uno analiza y ve que se interponen los intereses individuales de personas concretas, de grupos políticos, a los intereses colectivos, los que se genera es un escenario de alta vulneración a los derechos humanos. Y en ese sentido es muy preocupante, por ejemplo, que en el Bajo Cauca, un ejemplo concreto es ver cómo las empresas mineras tienen grandes concesiones, grandes beneficios tributarios en detrimento de pescadores, campesinos y gente que vive a la orilla del río. Como, por ejemplo, en el Urabá, uno ve que un tema tan delicado como es la tierra y la restitución de tierra se ve muchas veces truncadas por intereses de ganaderos, de grandes hacendados, y de cómo, por ejemplo, en el norte o la cuestión de las hidroeléctricas se prima los intereses de las hidroeléctricas e incluso de los consorcios asociados a ellas, a la electricidad, en detrimento de la gente que históricamente ha vivido el río, de la situación, ha vivido de la pesca tradicional y desarrollan actividades relacionadas estrechamente con el río. Y en ese sentido es muy preocupante que Antioquia siga con esa lógica, porque finalmente lo que está generando es caldo de cultivo, escenarios de alta desigualdad en los cuales, por ejemplo, no es gratuito que en Colombia desde 1985 hasta el 2018, más de 400.000 jóvenes o menores de edad han encabezado las filas del conflicto, han sido reclutados por grupos al margen de la ley. Esta situación se está viviendo en Antioquia también. Y es muy preocupante ver cómo jóvenes, niños y niñas están siendo reclutados en regiones como Bajo Cauca por estructuras como los caparrapos o los caparros, el Clan del Golfo, el ELN, incluso por las disidencias de las FARC. Y también es una cuestión muy preocupante el hecho de que no solamente son reclutados, sino además de que no tienen las garantías para acceder a una educación superior, a una educación de calidad, para acceder a un empleo digno. Entonces uno mira que uno de los planteamientos fundamentales del acuerdo de paz era llegar con institucionalidad a territorios históricamente impactados por el conflicto, pero también por otra problemática como los cultivos de uso ilícito, la pobreza y la miseria. Y tenemos regiones en Antioquia así, pues dos regiones disidentes de eso son Urabá y Bajo Cauca. Y en ese sentido, por ejemplo, Antioquia no ha cumplido. Y es más preocupante aún que se ignoren esas pautas que se dejaron en el acuerdo y se decía intervención de una seguridad de tipo militar. El mero hecho que, por ejemplo, más del 30% de la fuerza pública, el ejército, esté en batallones minero-energéticos y que en el Bajo Cauca tengamos una empresa que tiene un batallón minero-energético para poder operar libremente. El hecho de que, por ejemplo, la seguridad sea un dispositivo, no haya sido capaz de plantearse como una seguridad integral para toda la población y siga siendo pensada como un dispositivo contrainsurgente. Es un hecho que genera grandes vulneraciones a los derechos humanos en Antioquia. Y es que, como lo decía Astrid, el hecho de que de 125 municipios, 124 tengan estructuras paramilitares o estructuras paramilitares, nos evidencia el hecho de que la seguridad en estas regiones todavía no ha podido dejarse de pensar como un dispositivo contrainsurgente y no se ha pensado como una seguridad integral que beneficie a las comunidades, a los pobladores, más aún en escenarios de exclusión, pobreza, miseria y alta vulnerabilidad.
Sí. Padre Alejandro, ¿qué comentarios tiene después de estas presentaciones que creo que han sido complementarias? Uno las junta como en una transparencia, como esos acetatos que se usaban antes, y creo que si uno las junta, pues el mapa se va volviendo con más cuerpo, con más figura, más robusto.
Lo primero, creo que Antioquia muestra la esencia de un proceso que es nacional. Y lo que está pasando en Antioquia está replicándose también en muchos otros sitios del país. Un primer dato es la persecución a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos. Ahí hay una intención de realmente aniquilar a la oposición y de borrar esa idea de que hay derechos y que no hay deberes. Hay un segundo capítulo que es muy preocupante, que frente a esa persecución hay una desprotección muy grande e incluso hay hostilidad por parte de los servicios de seguridad, es decir, por parte de los que nos debían proteger. Hay hostilidad a las protestas en defensa de los derechos humanos. Y eso es muy peligroso porque significa la entrada de la violencia. Y finalmente, la variedad de fuerzas armadas del país, que no solamente está los narcotraficantes, está también esa otra criminalidad organizada a la que le vamos cambiando de nombre, pero que a la hora de la verdad son bandas criminales extorsionistas que además usan no solamente métodos mortales, sino que también instalan ya la vacuna y la usura como sistemas de explotación de la sociedad. Y finalmente, que todo este desarreglo de la mente que lleva a la criminalidad se mezcla con la política local y que la política local se apoya en esa sociedad descompuesta y se apoya en esas armas, los usa como testaferros. Entonces, ahí es cuando se pregunta uno, ¿y entonces qué? ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a salir de este desorden? Yo creo que volvemos siempre a la idea fundamental, que es la solidaridad, que es la organización de la base, de la base social, y que es el control que la base pueda ejercer sobre las instituciones.
Astrid, ¿comentario adicional?
No, yo creo que solo redondear en el tema de la no implementación del acuerdo. Digamos, en Antioquia, gran parte de los líderes y lideresas que han sido asesinados y amenazados han pertenecido al PENIS, en especial los del Bajo Cauca.
El PENIS es el Programa Nacional.
El Programa Nacional del tema de sustitución de cultivos.
Sí.
Y eso, digamos que, como decía el padre y Jeremy, básicamente pues es un eje fundamental. Y yo creo que en Antioquia, a lo largo y ancho, pese a que el espectador en algún momento denominó Antioquia la trinchera paramilitar, y eso fue objeto de grandes discusiones por el público que leyó el artículo que salió con base a la investigación que hacíamos, pero realmente escenifica y muestra la dificultad que atravesamos en nuestros territorios, y sobre todo para quienes ejercen la labor de defensores y defensoras, como decía el padre. Yo solo quisiera reafirmar en ese sentido que hoy los procesos en Antioquia, en las subregiones, hay grandes movimientos sociales, procesos organizativos de víctimas, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, LGBTI, que desafían ese orden y ese cerco imperante de violencia y que exigen, por ejemplo, también la implementación del acuerdo como uno de los pilares para construir democracia. Para construir democracia pese a que la continuidad del conflicto, pese a un modelo de desarrollo altamente exclusor y pese a que realmente, en Antioquia las élites tanto económicas como políticas, bastante conservadoras ambas, se niegan, por ejemplo, a abrir espacios en muchas ocasiones a las discusiones y a las interacciones con parte del movimiento social, sobre todo de aquel que ha sido fuertemente opositor a sus ideas y a sus proyectos. Entonces yo creo que ahí hay que reafirmar que en medio de una crisis tan difícil como la que padece Antioquia, pues seguimos trabajando y seguimos creyendo en la posibilidad de construir una democracia desde abajo.
Jerry Martínez, antes de mi próxima inquietud, ¿algún comentario adicional?
No, precisamente pues creo que coincidimos en lo que ha significado para este departamento, al menos en los últimos años, pasando un poco por esa reflexión que hacíamos de lo que significó en su momento el modelo de desarrollo que se había elegido, pues lo que ha significado en estos años no apostarle a la implementación del acuerdo de paz en lo local y todo lo contrario, denigrar del mismo, ¿no? Que lo hemos visto pues en varios mandatarios locales y en el departamento. Lo que el acuerdo proponía era precisamente una estrategia de salida, no solamente en relación al conflicto como tal, sino a los factores que causan el conflicto, y no tener como la gallardía y la apuesta política de parte de los mandatarios de darse cuenta que hay un bien colectivo y un bien común que está por encima, digamos, de los egos partidistas y de los cálculos electorales. Ha sido una de las peores decisiones y de las más, digamos, de los mayores daños que han sucedido.
Sí, sí. Qué pena que me metí aquí en el micrófono y quizá lo interrumpí. Prosiga, por favor.
No se preocupe, no, pero era eso precisamente.
Ah, bueno, muy bien. Vamos a establecer un contacto con Caucasia, con una lideresa y defensora de derechos humanos, porque me gustaría invitarles a que pongamos un poquitín, ampliemos el foco sobre Caucasia. Es una invitada que nuestra productora ha contactado para esta altura del programa, de manera que les voy a invitar a que la escuchemos su testimonio, su relato sobre lo que está pasando allí y después avanzamos. Bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes que viven en el departamento de Antioquia, ¿cómo perciben ustedes el rol de los medios locales, del colombiano, del mundo, de los medios comunitarios, incluso que en el caso del Oriente Antioqueño, pues tienen un rol importante en el departamento de Antioquia, en la representación de estos conflictos, de estos imaginarios, cómo aportan o no aportan, o cómo envilecen o enrarecen el debate público en el departamento de Antioquia? ¿Qué papel juegan las emisoras subsidiarias de Caracol, de RCN, de la W, de Blue Radio? Es decir, ¿cómo se mueve este mundo de la información y de la opinión frente a estas realidades que estamos comentando? Porque me parece que son un actor protagónico de primer orden y me gustaría mucho conocer la percepción que ustedes tienen sobre ese rol que están cumpliendo. Empiezo, si quiere, con usted, Astrid.
Bueno, pues digamos que nosotros desde diversos espacios hemos intentado con el paso del tiempo también como un poco destruir ese cerco mediático que también se ha establecido por años, sobre todo de los medios de comunicación dominantes en su momento, que mostraron y ayudaron a figurar una sola imagen, un solo actor de la guerra y unas solas víctimas, ¿no? Pero digamos que en los últimos años, sobre todo ese cerco se ha logrado romper mucho desde el trabajo de los medios alternativos de comunicación. En Antioquia contamos con la Alianza de Medios Alternativos de Antioquia, con los que hemos logrado trabajar de manera mancomunada en estos ejercicios justamente de visibilizar la situación de derechos humanos. Pero también con algunos periodistas de ya, digamos, de los grandes medios de comunicación, también hemos venido interlocutando e interactuando, conversando con ellos, invitándolos a los espacios y sobre todo también como buscando realmente un diálogo, como diríamos, un diálogo de saberes, en la medida en que ellos entiendan realmente que necesitamos que los medios de comunicación sean plurales, abiertos y democráticos. Porque si queremos avanzar en este país, realmente los medios de comunicación pues son un aspecto clave y en su momento han jugado un papel determinante en la forma en cómo se ha comprendido el conflicto en el país. Entonces, digamos que desde ahí hemos venido en los diversos espacios, los diversos escenarios, pues invitando tanto a los medios de comunicación oficiales, pero digamos que nuestros grandes aliados son los medios comunitarios, son los las radios en la parte rural, son los periódicos en lo urbano, son los canales que se crean alternativos por redes sociales, los que sin lugar a dudas pues nos favorecen muchísimo a la hora de difundir, hacer pedagogía y trabajo en clave de derechos humanos.
Ahora vamos a conocer el aporte que nos hagan sobre este rol de los medios Yarry Martínez y Mauricio Soto, pero con su venia Yarry y Mauricio, me permito saludar, nos complace mucho tenerla aquí, a Yadis, nuestra invitada desde el Caucasia, Yadis Domínguez, defensora de derechos humanos. Ella misma ha sido víctima directa e indirecta en múltiples ocasiones de violencia sexual, de desplazamiento forzado, y por eso ha estado trabajando muy especialmente en el tema de la defensa de las víctimas de violencia sexual. Ha participado en las mesas de víctimas por varios periodos y fue vicepresidenta de ASFADES, la Asociación de Familias Desplazadas en Caucasia. Actualmente es la representante legal de ASOVIC Paz, que es una asociación de víctimas constructora de paz, y es la coordinadora regional de la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, que tuvo una figuración importante con la reciente visita del Premio Nobel de la Paz, el médico africano que vino a ponernos a todos en sintonía con la necesidad de luchar contra la utilización de los cuerpos de los hombres y mujeres como arma de guerra. Yadis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes en esta noche.
Muy querida usted por aceptar nuestra invitación. El propósito de conversar con usted durante unos minutos esta noche en la Radio Nacional es que usted nos cuente, usted cómo percibe que están pasando las cosas allí en el Bajo Cauca, desde Caucasia, que es el territorio donde usted se mueve.
Bueno, la verdad es que tenemos en este momento un contexto bastante difícil a raíz de toda la problemática de orden público que ha venido azotando la subregión del Bajo Cauca. Tenemos en este momento, los municipios de Bajo Cauca son Tarazá, Cáceres, Caucasia, Nechín, El Bagre y Zaragoza. Pero los municipios que en este momento han tenido contexto de violencia más fuerte, más arreciado, ha sido Tarazá, Cáceres, Caucasia y El Bagre.
Sí. ¿Y qué está pasando en esos municipios, Yadis?
Bueno, la verdad es que se ha incrementado este año el tema de homicidios, homicidios selectivos. Digamos que en la vía Caucasia, Medellín, han habido una serie de enfrentamientos entre, se supone, según información, de entre el ELN y la fuerza pública. Han restringido la movilidad entre Caucasia y Medellín, o sea, la vía Medellín hacia la costa. Han habido muchos homicidios, tenemos alertas tempranas de por parte de la Defensoría del Pueblo, pero parece ser que no han sido, digamos, que lo suficientemente alentadoras para que se diga, para que se prevenga las situaciones de conflicto en nuestro territorio.
Cuando usted dice que se restringe la movilidad, ¿eso ocurre en horas del día o de la noche?
Pues antes se presentaban, digamos que esa problemática en las horas de la noche, después de oscurecer, generalmente entre 8 y 12 de la noche o ya muy entrada la madrugada. Pero ahorita estamos viendo que se presenta a cualquier hora del día. Hace más o menos 15 días se presentó durante una movilización que había por parte de algunas personas que estaban, de campesinos que estaban protestando por el tema de la sustitución de cultivos ilícitos. Tenían una movilización en Puerto Valdivia, en el 15 Puerto Valdivia, y a plena luz del día hubo un enfrentamiento entre la fuerza pública y personal, según cuentas, y según dice la fuerza pública también, que se infiltraron personas del ELN y atacaron a la fuerza pública como tal. Entonces, eso fue a plena luz del día, a pleno mediodía, donde hubo se vio involucrada en la vida de una persona del ejército y otra de la policía. Entonces, para nosotros los que vivimos en la subregión del Bajo Cauca, ya vivir aquí es, digamos, un acto de valentía.
Yadis, ¿qué tipo de actividades económicas ilícitas, ilegales, se están realizando allí en el territorio en este momento?
Pues en municipios como Tarazá y Cáceres y Valdivia, que también hace, aunque hace parte del norte, mueve mucho la dinámica de nuestro territorio. Todavía aún persiste el tema de siembra de hoja de coca, y eso ha causado, pues, como eso ha sido, pues, como el oro blanco de la región, eso ha traído cualquier cantidad de muertes, temas de prostitución, ya una cantidad de cosas que nos han visto, digamos, que empañado la tranquilidad que alguna vez tuvimos en nuestra subregión.
¿Están ocurriendo en ese territorio casos de confinamiento forzado, como está ocurriendo, por ejemplo, en un sector importante hoy en el departamento del Chocó y en algunos sectores de la costa pacífica caucana?
De hecho, en nuestro municipio ha estado circulando panfletos donde dicen que restringen la movilidad por el tema de que de cierta hora en adelante no puede haber cierto público en las calles, por ejemplo, menores de edad. Después de las 10 de la noche no quieren ver a nadie en las calles. Después de 7 de la noche no se puede ver movilidad. O sea, ellos en los panfletos explican, pues, o sea, dan unas especificaciones de lo que ellos quieren, y así mismo se está manejando en otros municipios de Bajo Cauca. Tarazá, por ejemplo, en unos sectores después de 5 de la tarde no puede salir ni entrar nadie, igualmente que en el Bagre. Entonces ya tenemos restricción de la movilidad, por decirlo, que en toda la subregión Bajo Cauca, porque ya uno antes salía con mucha frecuencia y podía andar de una vereda a la otra a cualquier día, hora del día o de la noche. Pero dadas las circunstancias, ya uno casi ni de día puede andar por ahí, a menos que vaya con alguien conocido, porque en este momento, en el corregimiento de Cuturú, del municipio de Caucasia, si uno no va con alguien conocido, no puede entrar. Entonces, mire que estas son cosas que, a pesar de que suceden en nuestro mismo municipio, restringen y digamos que nos imposibilita, diga, el acceso a algunos lugares.
¿Qué está pasando con la prestación de servicios básicos, como por ejemplo el servicio educativo, sobre todo en las escuelas rurales, los servicios de salud, las campañas de vacunación, el desplazamiento de médicos, de enfermeras, las misiones humanitarias?
Bueno, hasta donde entiendo, o sea, sería muy irresponsable de hablar de algo que desconozco, pero hasta donde entiendo y he escuchado, creo que te está dando... En los municipios, digamos que con cierta tranquilidad, por decirlo de alguna forma. Aunque en el corregimiento de Cuturú, que es del municipio de Caucasia, hace por ahí 3 o 4 meses hubo un enfrentamiento a plena luz del día, donde se vio también comprometido a algunos estudiantes y a algunos niños que estaban en los CDI, y tuvieron que ser, pues, como resguardados hasta que pasara, pues, como el tema del enfrentamiento entre la fuerza pública y los grupos que estaban en este momento en el sector.
Ya dice.
Pero, o sea, no podía dar más información al respecto porque no conozco, digamos, que a fondo, y sería irresponsable de mi parte decir algo que desconozco.
Por supuesto, y es muy responsable que así lo exprese públicamente y haga la acotación pertinente. Yadis Domínguez, gracias por haber aceptado la invitación de la Radio Nacional de Colombia esta noche. Le agradecemos mucho.
A ustedes por invitarme, y esperemos que del Gobierno Nacional, pues, nos echen una manito. Digamos que queremos nosotros, como habitantes del Bajo Cauca, que el gobierno como tal centre sus ojos en el Bajo Cauca. Esa ha sido una región muy pujante todo el tiempo. Aquí la gente es muy trabajadora, pero lástima que en este momento no podamos prácticamente vivir en paz.
Muchas gracias a Yadis Martínez por este aporte en la conversación de la Radio Nacional de Colombia esta noche, que estamos hablando sobre el departamento de Antioquia. Yarry Martínez, muy rápidamente, ¿por qué están pasando estas cosas que nos ha narrado Yadis? ¿Qué es lo que, qué factores están confluyendo específicamente ahí en el Bajo Cauca?
Mire, a últimas, el Bajo Cauca se ha convertido, primero porque es un eje estratégico y se anunció, se sabía desde antes del proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC, se sabía que era uno de los territorios en disputa, digamos, por todo lo que significa la ruta estratégica del tráfico de droga, pero además por el control territorial que hay en clave de minería de diferentes actores armados. Entonces, lo que termina sucediendo, que se había, que repito, se había evidenciado desde el inicio y es parte de lo calculado en la implementación del acuerdo, es que aparecieron diferentes expresiones de grupos armados ilegales, tanto, digamos, de eso que han llamado a las bandas criminales como verdaderas fuerzas paramilitares, que a pesar de que el Estado hoy diga que no existen, pues se comportan igual que los paramilitares de antaño, desarrollan un control territorial bajo los mismos preceptos, tienen las mismas intenciones y políticas, tienen las mismas órdenes de mando, pero ahora resulta que se llaman diferentes, o sea, le cambiaron el nombre y ya con eso se supone que no existen. Pero lo que termina sucediendo es que hay un conflicto enorme por control territorial, por el control de la ruta, por el tráfico de la droga, por el control de la minería, entre diferentes actores. Se ha identificado por lo menos 4 o 5 actores distintos que hacen presencia en el Bajo Cauca, y que lo que terminó sucediendo es un escenario verdaderamente desesperante para la población civil, porque como nos estaba contando ahora ya, pues imagínense, estamos en un escenario de, prácticamente de toque de queda, las personas no pueden salir en la noche a la calle, hay amenazas constantes, hay diferentes presencias, y lo peor es que ni siquiera saben quiénes son, no tienen ninguna claridad sobre cuáles son los victimarios, que es todavía más difícil, porque como le digo, es una guerra constante en donde el control de microterritorios cambia de un conflicto a otro, de un combate a otro, de un acuerdo a otro. Entonces eso ha significado para esta población pues unos gigantescos problemas, y a nuestra manera de ver es resultado, entre otros varios factores, pues del rechazo que ha habido a tomar las riendas en el momento de la implementación del acuerdo.
Mauricio, me vas a quedar debiendo, y Jerry también, tu percepción sobre el rol de los medios en Antioquia, pero me parece importante, porque solamente me quedan 6 minutos, una breve referencia a lo que está pasando en Medellín y en el Valle de Aburrá, porque esto es por allá en Caucasia, y uno diría, no, es que eso queda por allá en la porra, y eso es porque por allá eso es muy, muy difícil, pero en el área metropolitana de Medellín, Valle de Aburrá y demás, ¿qué está pasando?
Bueno, una idea básica, y es lo que sucede en Antioquia, sucede en el Valle de Aburrá y sucede en Medellín, y lo que sucede en Medellín está conectado con las regiones. Pues en Medellín últimamente ha tenido mucha resonancia lo que ha sido la crisis humanitaria que está atravesando el municipio de Bello, y también ha sido tema de discusión un momento dado el aumento de los homicidios, pero en Medellín lo que vivimos es también una proliferación de bandas, estructuras criminales que se hacen con el control del territorio, como lo explicaba el que me precedió, ejercen funciones del Estado, monopolizan tributos, monopolizan ciertas rentas, ciertas economías, y en ese sentido pues no podemos olvidar que también esta zona de Medellín, por ejemplo la de el municipio de Prado y esta zona de Bello, son también un corredor que no solamente conectan con el Bajo Cauca, sino que conectan con esta zona del Pacífico colombiano, y en ese sentido es un nodo en el cual, pues, un nodo para la comercialización y la salida de drogas hacia otros países, y también un nodo para el ingreso de armamento que se queda una parte aquí en el área metropolitana y continúa su camino hacia regiones como el Bajo Cauca para seguir alimentando el conflicto. Pues lo que vemos en Medellín recientemente, digámoslo así, es una tensa calma. Ha habido una disminución en los homicidios, pero los homicidios no pueden ser únicamente el indicador que nos permita pensarnos la seguridad, el bienestar y el goce pleno de los derechos humanos. Hay otros factores relacionados con el hurto, la cuestión del medio ambiente, tenemos un aire pésimo, y resulta de que, vuelvo y conecto con lo que con la reflexión, eso también es derivado del modelo de desarrollo. Las situaciones ambientales que suceden en el Valle de Aburrá también son causadas por un modelo de desarrollo que sume a una población a respirar un aire altamente contaminado, a sufrir afectaciones en la salud y afecciones respiratorias, en pro de una industria, en pro de un comercio y en pro de muchas otras actividades que terminan declinando lo que más importante que resulta para un colectivo humano, que es el bienestar general de sus miembros. Y en ese sentido, pues también hay que ponerle atención precisamente con lo que salió recientemente, con lo que salió precisamente hoy, creo, que es las medidas preventivas por la calidad del aire en el área metropolitana y el Valle de Aburrá.
Sí.
Y pues todas esas situaciones preocupan y terminan afectando los derechos fundamentales de las poblaciones que habitan el valle.
Muy rápidamente, Astrid, muy rápidamente, porque se me está acabando el tiempo y le quiero hacer una última pregunta al padre Alejandro Angulo, aquí en Bogotá. Yo me quedé perplejo cuando leí en el informe que la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, en sus informes, ha documentado que existen en Medellín 350 grupos armados ilegales. ¿350?
Sí, de hecho, básicamente pues aquí las estructuras están atomizadas, pero se organizan el 60% de ellas en la oficina del Valle de Aburrá y el 40% o un poquito menos en las autodefensas gaitanistas de Colombia, y solo un 1% queda, digamos, de manera independiente, que sería la oficina de los Triana y otras oficinas que históricamente han, digamos, tenido un poder ahí, digamos, determinante de algunos territorios. Y eso tiene que ver con la cartografía que hicimos con varios talleres donde incluso asistió la fuerza pública. Entonces es un dato que a todos nos ha dejado perplejo, pero que también nos deja perplejo es que haya 200 cuadrantes de policía, en cada barrio exista uno y realmente no pase nada en esta ciudad. El enfoque de seguridad punitiva realmente no ha servido, y realmente aquí todavía no se han acabado los nexos entre agentes estatales y grupos paramilitares. Por lo tanto, en Medellín es difícil que también se acabe el conflicto y la violencia.
Padre Alejandro, usted es católico, es sacerdote, es jesuita, y siempre de estos temas recuerda uno ese texto ya tan bello del padre Francisco de Rú, cuando nos habló aquella cosa de la intemperie ética en que había quedado la sociedad colombiana cuando hicimos esta transición hacia una sociedad laica que ya no se regía por los patrones de la moral católica. Todo esto se explica en parte por ese planteamiento que hizo el padre de Rú. ¿Se mantiene vigente esa hipótesis?
Desde luego, porque él aludía al deterioro de la ética, que es lo que yo llamo la corrupción mental. Cuando ya pierde uno la visión del otro como una persona, como un ser digno de respeto y de colaboración, y se llega a la instrumentalización de las personas, convirtiéndolas en objetos para uso personal. Esa es la raíz de la violencia, porque evidentemente después, una vez que el otro se ha cosificado, la persona humana con toda su dignidad se ha cosificado, pues todo es lícito, como diría el gran inquisidor.
Todo es lícito, como diría el gran inquisidor, cuando llegamos al estado de cosificar al otro, de instrumentalizarlo en beneficio propio.
Claro. ¿Dónde está el amor? Se acabó la relación de igualdad, de simpatía, de entrega, de colaboración, porque lo que tenemos es ni siquiera un robot, porque los consideran todavía menos que robots.
Y mientras persistan todas las situaciones, el modelo del que hemos hablado aquí, pues obviamente ese modelo es un factor que coadyuva a que ese patrón de conducta y de relacionamiento con los otros se perpetúe y se alimente por sí mismo.
Claro, el dinero es más importante que las personas.
Padre Alejandro Angulo, muchísimas gracias. El padre Alejandro Angulo, del programa Por la Paz y del CINEP, del equipo de Derechos Humanos, Astrid Torres, de la Corporación Jurídica Libertad, Jerry Martínez, del programa de Derechos Humanos y Paz de la Corporación Región de Antioquia, y Mauricio Soto, investigador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación. Lo mismo que nuestra invitada que tuvimos hoy desde Caucasia, en el Bajo Cauca, Yadis Domínguez. Muchísimas gracias a nombre de los oyentes de la Radio Nacional de Colombia por haber aceptado la invitación a conversar hoy aquí en Por qué Será de la Radio Nacional de Colombia. Yo les invito a que mañana, poco después de las 8 de la mañana, escuche el segundo informe especial de la Radio Nacional de Colombia sobre los conflictos del agua en nuestro país, los conflictos en los territorios por el agua, una serie periodística especial de la Radio Nacional de Colombia. Tendremos emisión en el programa del campo temprano, pero después a las 8, a las 8:05, 8:07 de la mañana. Vendrá el segundo capítulo mañana aquí en la Radio Nacional de Colombia. Señoras y señores, hasta aquí esta conversación sobre la guerra en desarrollo en el departamento de Antioquia, programa que fue posible por la producción periodística de Dayana Rodríguez y Juan David Flores, en la producción técnica don Héctor Londoño. En las redes sociales nos acompañaron Evelyn Rico y Diego Cuervo. Soy Carlos Alberto Chica. Gracias por su sintonía. Nos oímos y nos vemos el próximo martes a las 7:10 de la noche en Por qué será.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.